El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.
Hemos dicho, mis hermanos, que los primeros tres capítulos del libro de Romanos tienen como propósito, de alguna manera, denunciar el pecado de los hombres. Es como si Pablo, decíamos la vez anterior, se pusiera en un tribunal y como un fiscal mostrara la evidencia de la culpa del hombre. Y los primeros pasajes que hemos leído apuntan a esa descripción minuciosa de Pablo del pecado de los gentiles. Pero los pasajes que vamos a leer hoy y la próxima semana tienden a hacer un giro. Ya no solo mostrarnos la culpabilidad de los gentiles, sino también de los judíos. Porque como ustedes se van a dar cuenta en toda la carta, Pablo transcurre su discurso, su enseñanza, dirigiéndose a estos dos grupos. ¿Por qué? Porque la iglesia en Roma era compuesta por judíos y gentiles. Entonces, de alguna manera es su auditorio, son sus destinatarios. Y él va a presentarles el evangelio a ambos grupos. Primero, como estamos viendo acá, mostrando la culpa, el pecado de los gentiles. Y ahora también vamos a ver el pecado de los judíos. Porque pudiera ser que Pablo diciendo a los gentiles que le dieron la espalda a Dios, que cayeron en todo tipo de inmoralidad, que se sumergieron en todo tipo de pecado, pudiera suceder que los judíos dijeran, sí, es verdad, los impíos, los gentiles viven como animales, revolcándose en el pecado. Pero ahora Pablo va a girar su mirada y ahora le va a hablar a los judíos y les va a mostrar su pecado. Pero obviamente no solo vamos a ver el pecado de los judíos y los gentiles, sino vamos a ver el pecado del hombre de manera general. Pero específicamente el tema que hoy nos concierne a nosotros es cómo Pablo, mostrando pues obviamente la culpabilidad del hombre, va a hablarle del juicio de Dios. Entonces el tema que hoy vamos a estar viendo en este pasaje es el justo juicio de Dios, especialmente hablando del día final. Ahora, J.I. Parker dice lo siguiente: uno no puede imaginar que el tema del juicio divino sea algo popular, pero los escritores de la Biblia hablan constantemente de esto. Una de las cosas más sobresalientes acerca de la Biblia, aún de los dos testamentos, es que enfatizan la realidad del juicio de la ira de Dios. Hermanos, y otro comentarista decía, Pablo en su teología, según Romanos, hace y presenta la ira y el juicio de Dios como parte integral del evangelio. Entonces, yo me ponía a pensar, si nosotros estuviéramos enseñando en la iglesia de manera temática, tal vez yo no escogería hablar estos pasajes. Tal vez escogería hablar del amor, de la gracia, pero hablar de la ira y de la justicia de Dios es un tema que naturalmente nosotros no tenemos la tendencia a disfrutarlo y a anunciarlo. Es más, un autor decía que pareciera que a veces la iglesia, cuando va a hablar de esto, tiene que pedir disculpas. Porque al hombre no le gusta que le hablen del pecado y menos del juicio. Alguien escuchando uno de los mensajes que hemos dado de Romanos nos decía, pero ustedes solo hablan de pecado. Y yo me ponía a pensar, es difícil hablar de otro tema si usted va a leer Romanos 1, 2 y 3. Obviamente no es lo único, pero es bien importante que nosotros... Gracias, amor. Tengo varias asistentes acá que se preocupan por mi voz. Pero es bien importante que nosotros, hermanos, entendamos que parte fundamental de comprender el evangelio es comprender la condición del hombre. Y tal vez Ningún otro tipo de mensaje puede despertar la conciencia de los incrédulos y aún del corazón cristiano que está en algún tipo de indiferencia que el mensaje del juicio final. Entonces, es lo que nos corresponde hoy, hermanos. Entonces, vamos a verlo tomándolo en tres partes. La primera parte que sería la razón del juicio de Dios sobre los judíos. La segunda parte, los dos hombres que van a llegar al juicio final, su condición, sus características y su futuro eterno. Y lo tercero que vamos a ver es la medida con la que Dios va a juzgar a los hombres en ese día. Entonces comencemos con la parte de los judíos y la responsabilidad de ellos en el juicio de Dios. Romanos 1 dice así, 2, 1 dice así. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Entonces aquí Pablo va a juzgar o culpar a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos tenían, alguien decía, como pasatiempo nacional, el juzgar a los demás. Ellos creían en su espiritualidad religiosa que al tener la ley, al ser el pueblo del pacto, ellos eran mejores. Entonces ellos tenían la capacidad de ver fácilmente el pecado en los otros. Ellos conocían las escrituras, entonces decían, claro, los gentiles hacen esto, hacen esto, hacen esto, por eso son dignos del juicio de Dios. Pero Pablo va a decir de ellos que ahora ellos son inexcusables. ¿Y qué es una persona inexcusable? Una persona que ha cometido una falla o una falta que no tiene disculpa, que no tiene excusa. Entonces los judíos eran inexcusables porque al ver el pecado de los otros lo señalaban. Pero ¿cuál era el problema? Dice ahí al final del verso 1. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Entonces, el pecado de los judíos, hermanos, era la hipocresía religiosa. Los gentiles no. Los gentiles eran politeístas. Ellos se rebelaban contra el Dios verdadero y vivían una vida libertina. En cambio, los judíos decían, no, nosotros somos el pueblo de Dios. Del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, nosotros tenemos la ley. Es más, enseñamos la ley. Y ellos creían que por oír la ley, tener la ley y hasta enseñar la ley, ellos eran justos. El problema era que ellos tenían la ley, enseñaban la ley, pero no cumplían la ley. Entonces condenaban a otros de una manera santurrona, de una manera hipócrita y cometían los mismos pecados. ¿Se puede creer eso? En el mundo pudiéramos tener dos tipos de hombres. Aún hoy en día, hermano, el hombre moderno, liberal, que es ateo, que es filósofo, que tiene cultura, ciencia, conocimiento, pero que vive en una rebeldía contraria contra Dios y que está esclavo de sus pecados, el hombre gentil. Pero usted también se puede encontrar con otro hombre. El hombre religioso, el hombre que asiste regularmente a un culto, el hombre que levanta la palabra de Dios y acusa a los demás por el pecado. Pero ese mismo hombre puede tener toda una vida secreta de impiedad. Y yo me pregunto, ¿quién es más culpable? ¿El gentil que vive descaradamente contra Dios o el religioso que dice que cree en Dios, que denuncia el pecado de los otros, pero de manera solapada vive en pecado? Bueno, para Pablo, el judío todavía es más injustificable. Es más digno del juicio de Dios. Es más digno porque él es más responsable. Porque el gentil tiene el testimonio de la creación. El judío tiene el testimonio de la misma ley. Ahora, mire lo que dice Pablo acerca de ellos. Mas sabemos, verso 2, que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Hermanos, si cuando uno lee a Pablo, aun cuando leímos el Evangelio de Juan, había una idea muy común en los judíos. Y los judíos pensaban que ya solo por ser descendientes de Abraham, o sea, tener en su sangre la sangre de Abraham, ya eran pueblo de Dios. Y ellos tenían como una manera de pensar en la que pensaban que Dios no los iba a juzgar, porque eran el pueblo de Dios. El juicio era para las naciones. Entonces Pablo le está diciendo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Qué significa eso? Que un religioso hipócrita que señala el pecado de los otros, pero él mismo lo practica, esa persona debe saber que es digna del juicio de Dios. Y que ese juicio es ¿qué? Según verdad. O sea, ese juicio va a ser veraz, claro. Ese juicio va a ser justo. Entonces era una locura la vida que vivían los gentiles, pero también era una locura la religiosidad hipócrita de los judíos. Y tanto los gentiles como los judíos iban a comparecer ante el juicio justo de Dios. Hermanos, pensemos esto, todo hombre, como lo vamos a ver en el transcurso del pasaje, todo hombre compadecerá ante el justo juicio de Dios. Y miren lo que va a decir ahora el verso siguiente, el verso 3. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tan hacen y hacen lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. Y esa era la mentalidad de los judíos. Ellos pensaban que su religiosidad los iba a llevar a escapar del juicio de Dios. Ellos pensaban que el ir a la sinagoga, el practicar cierto culto, los iba a llevar a estar de alguna manera exentos de su responsabilidad moral ante Dios. Lo cual, como lo vamos a ver en todo el pasaje, es totalmente contrario a la justicia de Dios. Y dice el verso 4. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Entonces, aquí Pablo trata otra idea equivocada de los judíos. ¿Qué pensaban los judíos? Y no solo los judíos, vamos a darnos cuenta que ese es un pensamiento común en los hombres. Los hombres llegan a pensar acerca de Dios así. No es que Dios es bueno. Dios es paciente, Dios es amoroso. ¿Y eso es cierto? Es cierto. Es más, los judíos habían visto en su historia cómo Dios les había amado, cómo Dios había sido paciente ante sus pecados, cómo Dios les había conservado y restaurado muchas veces. Pero el problema de ellos es que ellos pensaban que esa bondad, esa paciencia y esa benignidad era como una excusa para pecar. Que eso les daba libertad para ellos vivir una vida hipócrita y pecaminosa. Y recuerden que no solo los judíos piensan así, el hombre piensa así. Cuando usted viene a hablarle a un hombre acerca del juicio de Dios, de la ira de Dios, la persona piensa, pero un Dios amoroso, ¿cómo nos va a juzgar? Un Dios amoroso, ¿cómo va a señalar mi pecado? Pero lo que no entiende la persona es que cuando Dios muestra su amor y esa gracia y esa paciencia, lejos de alcahuetearle el pecado, lo debe llevar a arrepentirse. Entonces mire la idea cómo sería. No es que Dios es amor, Dios me ha bendecido, Dios me ha dado trabajo, me ha dado familia, me ha dado salud. Entonces la idea es que eso que Dios te ha dado, no te lo ha dado para que peques descaradamente. No te lo ha dado para que vivas en rebeldía contra Él. No te lo ha dado para que vivas como si no hubiera un juicio y una justicia. Te lo dio y te lo da diariamente para que tú vuelvas tu corazón a Él en arrepentimiento y fe. Entonces, si Dios me ama, cuando la persona le dice a uno así, ¿cómo me va a juzgar? Si es que me está yendo bien en el trabajo. Pues te está yendo bien en el trabajo porque Dios quiere que te vuelvas a Él. Pero esa bondad que estás recibiendo, si la menosprecia, esa bondad te hace más digno del juicio de Dios. Esa paciencia que Dios tiene con los hombres, cada día, ante cada pecado, no es para que los hombres sigan pecando. Es porque Dios quiere y les da la oportunidad de que se arrepientan. ¿Lo estamos entendiendo, hermanos? Porque es que a veces nosotros pensamos equivocadamente. El hermano Renato Vargens, que es un hermano de Brasil, él daba el ejemplo hasta de un predicador cristiano. Porque a veces esas ideas pueden estar hasta entre nosotros. Él dice, el hombre peca y al otro día se para en la iglesia y predica con gran unción. Y él piensa que como Dios lo usó al otro día, Dios no tiene ningún problema con su pecado. Pero lo que no se da cuenta es que si no le cae la disciplina de Dios, es porque Dios le está dando tiempo para que se arrepienta. ¿Lo estamos entendiendo? Entonces, hermanos, el hecho, y pensemos eso también como cristianos, el hecho de que yo peque contra Dios y no me caiga la disciplina de Dios, sino que a veces usted peca y en vez de recibir el varazo, Dios lo recibe con amor. En vez de usted recibir una exhortación dura de los hermanos se le acercan en amor y le dicen, hermano, levántese, siga adelante, Cristo te perdona. Pero lo que podría suceder, escúcheme bien esto, es que yo al ver esa bondad, ese amor y esa paciencia de Dios, piense que puedo pecar descaradamente. No nos equivoquemos, hermanos. No nos equivoquemos, porque así piensa el mundo. Así piensa la gente que no tiene temor de Dios. Y así pensaban los judíos. Miren lo que dice un comentarista. Esta aberrante perspectiva degrada el carácter moral de Dios y hace que pisoteemos su bondad, justicia y misericordia. Entonces, cuando yo veo que Dios es bueno y uso eso para pecar contra Él, estoy entrando en un terreno, como dice aquel autor, de menosprecio de la gracia de Dios. Y así eran los judíos, hermanos. Ellos pensaban que por ser el pueblo de Dios y recibir tantas bendiciones, podían pecar hipócritamente de cualquier manera. Y como dice el pasaje ahí, ignorando que su benignidad, ¿qué hace? Te guía al arrepentimiento. Entonces, cuando Dios es bueno, cuando Dios nos bendice, cuando Dios es paciente, cuando Dios tiene misericordia de nuestra miseria, de nuestros pecados, pensemos que esa paciencia, esa gracia, esa bondad inmerecida, lejos de alcahuetear el pecado, nos debe llevar a abandonarlo. Nos debe llevar al arrepentimiento. Nos debe llevar a la fe en Cristo. Entonces tengamos inicialmente cuidado de esa manera de pensar. Porque es que, hermanos, a veces nosotros como cristianos pensamos, va a hablar uno con la mamá. No, es que su hijo, hermano, pero hasta le está yendo bien en el trabajo. Dios lo está prosperando. Como si esa fuera una señal de que él está andando correctamente delante de Dios. ¿Me hago entender, hermanos? Esa bondad, esa bendición debería llevarlo al arrepentimiento, no a vivir descaradamente e insolentemente contra Dios. Más juicio, porque Dios lo está prosperando, Dios lo está bendiciendo y aún así se mantiene endurecido. Mire, porque eso es lo que va a decir el verso siguiente, dice, pero tú, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, estos hombres, en vez de arrepentirse al ver la bondad, el cuidado, la provisión, la salud, la vida, la familia, el trabajo de Dios que Dios da, ellos se endurecen. Dice ahí en el corazón, ¿Y qué significa endurecerse? Endurecerse en la Biblia significa rechazar y mantener una actitud obstinada. Ellos reciben la bondad de Dios, ellos reciben la luz de Dios, ellos tienen la palabra de Dios, pero en vez de arrepentirse, se endurecen, resisten, rechazan. De alguna manera, un autor decía, este endurecimiento es esa insensibilidad cruel del corazón que ha rechazado constantemente la luz de Dios. Entonces, cuando un hombre, sea gentil, sea judío, sea nuestro esposo, sea nuestro hijo, sea un familiar, sea un amigo, cuando él recibe la luz de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios, y en vez de volverse a Dios en arrepentimiento, él rechaza eso, su corazón comienza a volverse insensible. Y en esa insensibilidad entra en un proceso de obstinación y rebeldía contra Dios. Y dice ahí, por tu dureza y tu corazón no arrepentido, ¿qué sucede? Dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces mira esa frase, hermanos, atesoras. Cuando un hombre rechaza la gracia de Dios, rechaza la bondad de Dios y lo hace de manera constante, en incredulidad, en obstinación, en rebeldía, ese hombre está atesorando. ¿Qué significa atesorar? Bueno, atesorar da la idea de alguien que está acumulando, reservando, guardando algo. Y miren lo tremendo, hermanos. El día del juicio de Dios, que va a ser un día final, el día de la ira, como lo dice este pasaje, en ese día Dios va a pagar a los hombres según lo que acumularon, según lo que atesoraron. Entonces cuando el hombre, y escúcheme esto, cuando el hombre día tras día es rebelde, es necio, es obstinado, peca y peca y se revela, esos pecados, esa rebeldía, esa actitud no es inocente. Esa actitud, esa pecaminosidad, ese tipo de vida, de alguna manera podemos decir que es acumulativa. Él va acumulando, él va llenando una bolsa, él está consignando en un banco, él está guardando y guardando y guardando y guardando. ¿Para cuándo? Para el día de la ira. Quiere decir, hermanos, que aunque, piense esto es terrible, hermanos, aunque a nosotros se nos olvide, aunque nosotros no seamos conscientes, aunque las demás personas no vean nuestros pecados, Dios sí. Y Dios los está acumulando para pagarnos conforme a ellos. Acumulas, atesoras. Dice ahí, y esto no lo está acumulando para la familia, ¿no? Dice ahí, para ti mismo. O sea que es una cuenta, hermanos, ¿qué? Personal. Es una cuenta que usted no le puede transferir a otros. Entonces el hombre acumula ira. Mire esa frase, hermanos. Acumula enojo, acumula indignación, acumula castigo. Por eso usted dice, oiga, pero la gente hace tantas cosas malas y no pasa nada por ahora. Por ahora. Porque todo esto que estamos haciendo, ¿qué? Se está acumulando. ¿Sí? Se está acumulando. ¿Sí? Imagínese la cuenta que teníamos, hermano. Imagínese el acta. Imagínese el decreto. ¿Sí? Usted no entra al supermercado y usted comienza a comprar cosas y cuando va a pagar, ¿cuánto? Y la esposa de uno, muéstreme la lista. Entonces comienza la lista a mirar y, uy, sí, todo eso. Bueno, imagínese la lista de nuestros pecados. Imagínese el cúmulo de lo que hacemos, de lo que es el hombre. Hermano, eso nos muestra que la justicia y la santidad es algo de Dios, es algo asombroso, temeroso. Que no podemos tratarlo de cualquier manera. porque ciertamente va a haber un juicio y los hombres van a compadecer en ese día. Alguien decía, cuando dice atesorando, da el sentido figurado, que Dios está cargando y soportando y soportando hasta ese día. Ahí Él va a traer eso que leíamos la vez pasada, una justa retribución. ¿Y cuándo va a suceder eso? Dice ahí, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces la Biblia habla del día final, del día del juicio, como el día de la ira. Y ese día va a salir, como dice ahí la palabra, ese día el justo juicio de Dios será conocido. O sea, va a haber la revelación del justo juicio de Dios. Por ahora Dios contempla al hombre, contempla el pecado, pero va a haber un día donde todos los hombres, los vivos y los muertos, van a ser resucitados para presentarse delante del trono de Dios. Y ese día va a haber un juicio. De ese día ningún hombre va a escapar. Ese día todos los secretos de los hombres van a ser puestos en público para ser juzgados. Ese día se va a mostrar la evidencia de lo que hicimos. Y cada hombre recibirá la sentencia y la ejecución clara debida a su pecado. ¿Qué podemos decir de ese día? Que va a ser un acontecimiento público, apoteósico y glorioso. Dice ahí el verso 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. No importa si era judío. No importa si era gentil, no importa si era rico, no importa si era pobre. Todos los hombres recibirán ese día, cada uno según lo que hayan recibido. Y aquí yo comienzo viendo y cerrando esta primera parte del pasaje, hacer preguntas para mí y para usted. ¿Ha pensado usted en ese día? ¿Ha pensado usted en el día que se va a encontrar delante del trono de Dios? ¿Cómo está su condición actual? ¿Todavía mantiene esa actitud de rebeldía, de necedad, de yo no quiero saber de Dios? Para mí eso de ser cristiano no es importante, eso es para mi familia religiosa y tonta. ¿Todavía usted piensa que puede vivir y hacer lo que quiera sin saber que Dios le va a juzgar por eso? Bueno, cuando hablamos del día de la ira de Dios, es esperando lo que ya Dios había dicho que debería suceder ante la bondad. Que nos arrepintamos. Yo quisiera decirle, sobre todo a los que no son creyentes y están hoy aquí escuchando, el día de juicio vendrá. Ponte a cuentas con Dios. Ponte a cuentas con Dios. Dios ha dado un poderoso Salvador que nos puede librar de esa ira, porque Él ya pagó el precio de nuestros pecados en la cruz. Pero no pisotees esa sangre, no pisotees el espíritu de amor y de gracia que te llama a reconciliarte con Dios. Dios no puede ser burlado. Pecador, te vas a encontrar cara a cara con su juicio. Nadie lo va a evitar. De ese día no podrás escapar. El único medio que nos puede hacer libre de ese juicio terrible que viene para los hombres es Jesucristo. Ahora, hermanos, obviamente la condición del creyente es totalmente contraria como la vamos a ver en los versos siguientes. Pero no deja de ser algo solemne. No deja de ser una verdad importante, no deja de ser algo transformador el saber que aún como creyentes también vamos a estar en el tribunal de Cristo. No podemos vivir descuidadamente, neciamente, pecaminosamente, aún con la conciencia o con el dicho de que ya somos cristianos y podemos hacer lo que queramos. El verdadero evangelio, lejos de alcahuetear nuestro pecado, nos lleva a vivir una vida de santidad, de compromiso, de amor a aquel que nos ha amado. Ahora, hermanos, vamos a ver los dos tipos de hombre, porque aquí, ya después de Pablo hablar de los judíos, él va a mostrar dos tipos de hombres que van a llegar a ese juicio, en dos situaciones diferentes, con dos futuros diferentes, con características diferentes. Y como vamos a ver, hermanos, solo existen dos tipos de hombres. No hay uno intermedio. Mira lo que dice el verso 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Mira esta idea, hermanos. En aquel día van a haber dos tipos de hombres. Los primeros, vamos a llamarlos los justos, para usar más el lenguaje de Romanos, los que son justificados, los creyentes, los redimidos. Mira lo que dice de esos justos. Dice, vida eterna. O sea, el futuro de ellos, ¿cuál es? La vida eterna. ¿Qué significa eso? Bueno, generalmente en un contexto y en ciertos pasajes del Nuevo Testamento, la vida eterna es un contraste a la muerte eterna. Y tiene que ver con la esperanza futura y gloriosa de los hombres. Mira lo que decía un comentarista. Pablo en este pasaje presenta la vida eterna más en su aspecto de esperanza, aquella futura liberación del juicio de Dios. Y Samuel Vila, en su diccionario, él decía lo siguiente: se relaciona con la plenitud de la gloria de Dios cuando el cuerpo presente que forma parte de la vieja creación sea transformado y se hará una total conformación a la semejanza de Cristo para siempre en cumplimiento de los propósitos de Dios. Entonces, cuando dice acá que algunos tendrán vida eterna, es que algunos están destinados para un futuro glorioso, donde en el juicio lo que ellos van a encontrar es la transformación de su antigua, vieja naturaleza por una naturaleza semejante a la de Cristo para estar con Él para siempre. Hermanos, y esa es la esperanza gloriosa de los hijos de Dios. Los hijos de Dios que creen en Jesucristo, que reciben por la fe la obra del Salvador, ellos se les promete vida eterna. Ellos se les va a dar en aquel día, en vez de un castigo perpetuo, se les va a permitir entrar en un estado de perpetua consolación, perpetuo gozo, perpetua dicha junto a su Salvador. Ya en aquel día, hermanos, no va a haber la miseria del pecado, no va a haber la miseria de la enfermedad, no va a haber la miseria de la maldad que vemos ahora. Estos hombres experimentarán para siempre la vida de Dios. ¿A usted no le parece eso glorioso, hermanos? Hay hombres por el Evangelio, por gracia y por la obra de Jesucristo que disfrutarán eternamente las dichas del reino celestial junto al Señor y su pueblo. Hermanos, no merecíamos eso. Obviamente el mensaje de Romanos es que esto es por gracia, es que esto es por fe, es que esto es por Cristo. Y esa es la esperanza de aquellos hijos que, como vamos a ver más adelante en los siguientes capítulos, la Biblia les llama los redimidos, los que se han reconciliado con Dios, los justificados, los salvos. Vida eterna. Ahora, miren las características de estos redimidos. Dice ahí, a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. A veces este pasaje es difícil de interpretar, hermanos, porque no es que estos van a tener vida eterna por hacer ciertas cosas, porque eso iría en contraposición a lo que va a enseñar Romanos 3, 4 y 5. Pero sí, como lo dice John Piper, interpretando el pasaje, él dice lo siguiente: la fe salvadora que cambia nuestras vidas en el poder del Espíritu Santo hace que los verdaderos creyentes ahora sean conocidos por hacer el bien. O sea, no somos salvos por hacer el bien, somos salvos por la fe. Pero cuando la fe, el evangelio y el poder de la gracia de Cristo llega a una vida, esa vida ahora se va a caracterizar porque busca hacer lo bueno. Ahora, no lo bueno en términos naturales, morales, desde una perspectiva muy antropocéntrica. ¿Qué es lo bueno según el evangelio de Romanos? Lo bueno es arrepentirse. Lo bueno es creer en Cristo, lo bueno es andar en el Espíritu, lo bueno es negarse a la carne, ¿cierto? Todo eso es lo bueno. Lo bueno es amarnos los unos a los otros. Lo bueno es la expresión o la virtud de la vida cristiana siendo manifestada. Entonces, aquellos que van a recibir la vida eterna es porque fueron personas salvas y tienen la evidencia de esa salvación en un andar que procura, busca y desea andar en lo bueno. Por eso cuando usted se encuentra con una persona que usted le predica el evangelio y esa persona dice que cree, pero su fe no es una fe verdadera, esa persona quiere seguir en el pecado, esa persona quiere seguir en lo malo, esa persona no quiere cambiar ni da frutos de cambio. ¿Por qué? Porque su fe no ha sido verdadera. La fe verdadera tiene frutos. Lo ven, las personas lo ven y esa persona lucha con el pecado, camina con Cristo, se está formando el carácter de Él, comienza a manifestar virtudes, obras que dan testimonio que su fe es real. John Stott decía lo siguiente, hermanos: la presencia o ausencia de la fe salvadora en nuestras vidas se evidencia. ¿Cierto? El que conoce a Cristo, hermanos, ya no es el mismo. Su vida cambia, él es transformado. Y ahora hay un testimonio de que él busca hacer lo bueno. Cuando usted ve una persona que sigue en lo malo, se empecina en lo malo, no se arrepiente de lo malo, disfruta lo malo, es descarada en lo malo, aunque diga que es cristiano, tenemos que tenerle por gentil y publicano. Pero miren la otra característica. Si están conmigo, los noto callados, mis hermanos. No sé si me están entendiendo. Dice: perseverando en bien hacer. ¿Es usted un creyente que persevera en hacer lo bueno? ¿Busca lo bueno? ¿Ama lo bueno? Bueno, esa es la evidencia de los hijos de Dios, como lo vamos a ver en todo el libro. Y dice ahí: buscan. Miren esas palabras. Buscan gloria y honra e inmortalidad. No solo lo que hacen, sino mire lo que dice aquí la palabra: buscan. Buscan en el sentido, alguien decía, de que ellos tienen un objetivo en su vida, algo que arde en sus corazones, algo que ellos persiguen, algo que ellos aman. Y eso es una buena pregunta: ¿qué busca un cristiano? ¿Qué persigue un cristiano? ¿Qué ama un cristiano? ¿Qué debe controlar el corazón de un verdadero cristiano? La salud, la prosperidad económica, tener éxito en este mundo. No. Un cristiano carnal busca eso. ¿Sí? Pero un verdadero hijo de Dios, que el evangelio lo ha transformado, que por la gracia ha sido salvo, ¿qué busca? Hermano, y esto no es solo algo externo, esto es algo de corazón que amamos, que anhelamos, que nos apasiona. Mira lo que dice Pablo: que buscan los que van a recibir vida eterna, los que hacen el bien. Dice ahí: buscan gloria, honra e inmortalidad. Gloria. Gloria hace referencia a la manifestación de Dios, su ser, su grandeza. ¿Se acuerdan que estuvimos estudiando en el campamento antepasado, la visión de la gloria de Dios con Isaías? Entonces, de alguna manera, buscan gloria, es que son hombres que no viven para lo que ven, ni para los hombres, sino ellos buscan y desean conocer a Dios en toda su grandeza, en toda su plenitud, en toda su majestad. Ellos tienen hambre y sed del Dios viviente. Y dice Hebreos que Jesús, escúcheme esto, que esto es bien importante, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Quiere decir que estos que buscan conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios en la faz de Jesucristo. Ellos quieren conocerle, vivirle, disfrutarle, experimentarle. Esa es su ambición. Por eso Pablo decía que todas las demás cosas las tengo por basura, con el fin de experimentar el grandioso poder de Jesucristo. Ellos tienen una ambición suprema, ellos tienen un objetivo supremo, que es la gloria de Dios revelada en la persona del Hijo de Dios como su mayor bien. ¿Ama usted a Jesucristo? ¿Vive usted para Jesucristo? ¿Anhela con todo corazón que se abran los cielos para que usted pueda conocer más plena, profundamente y gloriosamente a la persona del Hijo de Dios? Y eso es lo que necesitamos muchos, hermanos. A veces no necesitamos tanto mandamiento, a veces no necesitamos tanta instrucción práctica, pero sí necesitamos que cada vez más en nuestra vida los cielos sean abiertos y cada vez podamos contemplar más la gloria de Dios para poder ser transformados a la semejanza de aquel que está en el trono. Ellos buscan gloria. ¿Qué busca usted, hermano? Cuando usted se levanta, ¿qué quiere conocer ese día? ¿Qué quiere recibir ese día? Este año, ¿cuál es su ambición? No, y uno comenzaría a preguntar y no, mejor trabajo, mejor sueldo, hermano. ¿Sí? No, que me vaya bien. ¿Qué busca usted? Bueno, los verdaderos hijos de Dios buscan ¿qué? Gloria. Y eso solo se puede alcanzar en la faz, en la persona del Hijo de Dios. ¿Qué más buscan? Dice ahí, honra. Siempre los comentaristas en este pasaje tienen bien, una discusión bien ahí. Obviamente estos no buscan la honra de los hombres. Obviamente estos no buscan el reconocimiento de los hombres. Pero sí en el sentido de que ellos buscan la honra, quiere decir la aprobación, la estima y la alabanza de Dios. ¿Qué significa eso? Son hombres y mujeres que buscan diariamente hacer lo que Dios le agrada y recibir la aprobación de Él. Eso es lo que ellos buscan. Ellos buscan obedecer, ellos buscan amar, ellos buscan seguir. Ellos cumplen labores familiares, matrimoniales con sus hijos. Ellos cumplen labores en la iglesia, ellos cumplen labores en el mundo con el propósito de que Dios les diga, buen siervo fiel. Me gusta cómo estás viviendo. Ellos buscan reconocimiento. Ellos quieren que Dios apruebe sus vidas y viven en pos de esto. Entonces el creyente, hermano, anhela, ansía la gloria de Dios y ansía ser fiel, ansía ser obediente, ansía vivir para la gloria de Dios y dar fruto para la alabanza de Él. Hermano, y eso es algo importante. Cuando usted va a tomar una decisión, estas cosas deberían estar ahí. ¿Usted con esa decisión está buscando agradar a Dios y honrarle? ¿O está buscando hacer lo que se le da la gana? Porque es que uno escucha al cristiano, ¿no? No, ¿y por qué va a tomar la decisión? Es porque yo quiero. Y puedo, y sí puede. Lo que me debería preguntar un verdadero hijo de Dios es, ¿esto honra a Dios? Esto agrada a Dios, esto trae alabanza al nombre de Dios. Esa es la pregunta que deberíamos buscar en nuestro corazón, hermanos. ¿Dios es engrandecido en esta decisión? ¿En este servicio, en esta actitud? Cuando yo respondo el día de la prueba, ¿busco ser aprobado en ese momento? ¿Busco que Dios se lleve la gloria como respondo en ese momento? ¿O simplemente busco desahogarme, explotar? Bueno, hermano, los verdaderos hijos de Dios buscan ¿qué? Gloria, honra e inmortalidad. Esa sí es más difícil de explicar. Alguien decía, John Piper decía, inmortalidad se refiere a la extensión y excelencia para siempre de las virtudes anteriores. Quiere decir que el cristiano busca glorificar a Dios, conocer a Dios, amar a Dios, contemplar a Dios y serle a Dios fiel para siempre, de manera inmortal, de manera eterna. Y volvemos a las preguntas. ¿Usted está en esta búsqueda? Oiga, si usted y yo estamos en esta búsqueda, ¿saben qué decía el pasaje que leía el hermano en la alabanza? Si usted va por este camino, aunque usted sea torpe, no se va a perder. Si usted realmente busca la gloria de Dios y busca agradar a Dios en Cristo Jesús, con todos los medios de gracia que Él le ha dado, por más que seamos débiles, vamos a cumplir el propósito. Ahora viene la contraparte. Hay hombres que, hermanos, hay hombres y mujeres que van en esta carrera. Ellos van rumbo a la vida eterna y el juicio de Dios no va a ser una desdicha para ellos, sino va a ser realmente el momento de recibir sus galardones, sus promesas en Cristo. Pero hay otros. Mire cómo dice los otros, verso 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Hay hombres que se dirigen a la vida eterna. Hay hombres que se dirigen y su destino, ¿qué es? La ira y el enojo. Hay hombres que están acumulando y acumulando y acumulando, y lo que les espera el día del juicio es la ira y el enojo de Dios. ¿Qué significa, hermanos? Hay hombres que van corriendo en una cadena de desobediencia, necedad, contención, que están decididamente a vivir en rebelión contra Dios y su bondad, y lo que les espera es la ira y el enojo. Bueno, nosotros estudiamos 2 Tesalonicenses acá. Los hermanos recuerdan que Pablo dice ahí en el capítulo 1, 8, dice que en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Hay hombres que van corriendo hacia la pena eterna. Hay hombres que van corriendo hacia el juicio final y lo único que van a recibir allá es ira y enojo. Y la gente es curiosa, usted va a un funeral y siempre la gente dice, no importa cómo haya vivido el difunto, descanse en paz. Hermano, si fue un impío, no va a descansar en paz. Si fue un impío, lo que le espera es la ira y el enojo de Dios, hermano, para siempre. Para siempre. Y eso no es un juego, eso no es un lenguaje. El cáliz de la ira de Dios, su ira y su enojo se va a derramar sobre un grupo de hombres. ¿Lo entiendan los hombres o no? Yo vi una noticia hace un tiempo, yo creo que yo les hablé de esa noticia, hermanos. Eso sucedió por una carretera de Colombia, en uno de esos pueblos de la costa, hermanos. Iba un camión, yo no me acuerdo ni qué tipo de camión era, y el camión se volteó, hermanos. Y el camión comenzó a derramar gasolina. Y el camión llevaba productos y la gente tenía la costumbre de que entraba a robar los camiones. Y la gente salió del pueblo a robar el camión y el conductor y los policías comenzaron a gritarle: tengan cuidado en la gasolina, tengan cuidado en la gasolina. Y la gente en su locura de coger cosas y de robar cosas no se dio cuenta y en un momento se encendió. Bueno, el video está, la cosa explotó, salía la gente quemándose. Así un día, aunque los hombres no lo entiendan, no se prepare, ellos están jugando en una rebeldía que tarde o temprano se va a incendiar con la ira de Dios. Y una ira que nunca va a ser apagada. Por eso le digo, si usted está aquí, pecador, no juegue con Dios. Porque algún día Dios, en un sentido, va a explotar en su ira. Claro, una ira justa, controlada, pero una ira digna del pecado del hombre. Y si no nos arrepentimos mientras hay tiempo, mientras tenemos la gracia, mientras la puerta está abierta, llegará un día que la puerta se cerrará, hermanos. Ahora miren, ¿cuál es la característica de estos hombres? Dice el verso 8, ira y enojo. ¿A quiénes? Dice ahí, a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Mire la característica de estos hombres. Usted hubiera podido pensar que la lista hubiera sido la lista anterior. Los homosexuales, los asesinos, los secuestradores, los violadores. Pero aquí Pablo resume la condición más de corazón de lo que ellos hacen. Lo primero que Pablo dice de ellos es que son, ¿qué? Contenciosos. Usted comienza a hablarles el evangelio y no les gusta. Rechaza, contienden, discuten. A mí no me hable eso, a mí no me parece. Es esa persona que entra en disputa con la verdad de Cristo, con la verdad de las escrituras, con la verdad de la palabra de Dios. ¿Usted nos ha encontrado con ese? Y en estos días, oye, hermano, mire esta imagen. Alguien estaba haciendo algo en la casa y salgo a comprar unos materiales con él. Bueno, algo salí con él. La persona tiene cáncer acá en el cerebro. Se le comió la mitad de la cabeza. Perdió toda la movilidad de la mitad del cuerpo. No puede mover su mano, no puede mover su pie. Y el cáncer ha avanzado tanto que en cualquier momento. Y yo le pregunto, ¿le han hablado de Jesucristo? Y él me responde así. No quiero que me hable eso. No me interesa. Y comienza, después de ir en una conversación bien amena, solo por decirle, ¿le han hablado de Jesucristo? Manifestó una contienda, una disputa, una... Eso es lo que está diciendo aquí, los contenciosos. Los que en vez de creer, resisten. En vez de humillarse, se rebelan. En vez de conocer la verdad, luchan contra la verdad. Esos son. Y esos son, y a veces uno los ve. Es ese familiar, es ese amigo, es esa persona que estamos evangelizando, es esa persona que tal vez viene a las reuniones, pero en su corazón contiende con la palabra. A veces puede ser una contienda abierta, a veces puede ser una contienda interna. ¿Sí? No todo el mundo tiene la capacidad de hablarlo públicamente, pero en su corazón rechaza, aborrece, resiste. Esos son, dice Pablo, los contenciosos que no obedecen a la verdad. Usted les habla del evangelio, usted les habla de Cristo, usted les habla la palabra y ellos no tienen ningún deseo de oír, caminar, obedecer, vivir esa verdad. ¿Sí? Ellos son rebeldes, ellos rechazan en desobediencia el evangelio de Cristo, ellos lo desprecian, ellos lo pisotean. Hermano, tal vez no es, mire, peor que la homosexualidad, peor que el asesinato, peor que el secuestro, peor que todos los pecados descarados que puede cometer una sociedad, lo peor es la incredulidad. Ese es el pecado mortal. Es el pecado de los pecados. Ese es el pecado que va a condenar a los hombres. Así sea un buen hombre. Porque uno a veces dice, ay, pero es bueno, solo le faltas. Es un incrédulo, pero es buen papá, es buen esposo, es buen jefe, es bueno. Bueno, el infierno también va a tener lugar para él con toda su bondad. Si no se arrepiente. Si no busca a Jesucristo, no hay esperanza para él. Ni para nadie, ¿no? Y yo vuelvo a hacer la invitación. No seamos rebeldes a la palabra. No seamos desobedientes al evangelio. Y no solo no... Miren lo que dice ahí Pablo. no solo son contenciosos, no obedecen a la verdad, sino que por el contrario, ¿qué hacen? Mire, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, mientras mantienen una actitud hostil hacia Cristo, hacia la gracia, viven en el pecado. Viven en sus disoluciones, viven en sus deseos, viven en sus placeres, viven en su necedad. No quieren ser siervos de Dios, pero se vuelven siervos de su injusticia. Se vuelven siervos de su pecado. A ellos, mire cómo dice el verso siguiente, tribulación y angustia. Ese va a ser el pago del juicio final. Tribulación, angustia, perpetua. Y uno podría buscar sinónimos de esa palabra. Tribulación, turbación, desespero, tormento, acusación, agonía, desgracia, penalidad, infortunio, desdicha. Qué palabras tan terribles, ¿no, hermanos? Porque piense esto, cuando el hombre decide vivir sin Dios y contra Dios, Dios le va a conceder eso. Le va a conceder vivir sin Él, sin sus virtudes, sin su gracia, por la eternidad. Y lo único que van a recibir de parte de Dios es ira, enojo, tribulación y angustia. Mira lo que dice Pablo, tribulación y angustia, y ahí dice, sobre todo ser humano que hace lo malo. Y ese énfasis de Pablo es que él está haciendo, no importa que sea judío o gentil, sobre todo ser humano. El judío primeramente y también el griego. Pero honra y gloria y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces hay dos tipos de hombres, hermanos. Los justos que recibirán vida eterna y los impíos que recibirán condenación y juicio bajo la ira de Dios en el gran día. Y la pregunta sería, ¿en cuál bando estoy yo? Si usted es uno de los justos, usted puede decir, gracias Señor. Y usted puede agradecer, y usted puede cantar con nosotros, alabar con nosotros, proclamar a aquel que lo salvó de semejante situación. Pero si usted todavía no está seguro, usted puede decir, ¿sabe qué? Ay. ¿Sabe cuando la Biblia dice ay? Cuando viene algo terrible. Por eso es tan triste, a veces tan contrario al evangelio, cuando un predicador comienza a anunciarle a los impíos que este año va a ser el año mejor, ¿no? Hermano, para el impío no viene nada mejor si no se arrepiente. Dos hombres, dos destinos, y estos hombres tienen características bien claras. Y vamos a terminar el pasaje. Oye, hermano, se dan cuenta que el pasaje tenía muchas... Y eso que he tratado de ir rápido porque hay muchas cosas que hubiera querido poder resaltar más. Pero me van a tener paciencia en el último aspecto que tiene el pasaje, que es en la medida del juicio de Dios en los últimos versículos. Gracias al Señor, hoy tenemos almuerzo acá, ¿cierto? No hay tanto afán. Puedo extenderme 45 minutos. No, mentira, ya estoy terminando. Ya estoy terminando. Dice, ahora mis hermanos, la medida del juicio de Dios... En aquel día, estos hombres van a ser juzgados ante la ira y el juicio de Dios en base a una regla, hermanos. ¿Cuál es la regla? La revelación que recibieron. Porque miren lo que dice primero los que están bajo la ley, verso 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí Pablo nos va a decir que los que murieron sin ley no van a ser juzgados por la ley, porque no tenían la ley. Van a ser juzgados de otra manera. Pero los que murieron con la ley van a ser juzgados por la ley. Y él lo explica en los versos siguientes. Verso 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, no era que el judío dijera, ya oí la ley, ya. No, era que el judío cumpliera la ley. Pero lo terrible es que nadie puede cumplir la ley. Entonces, ¿de qué va a servir la ley? La ley va a ser como el juez. Mira, aquí decía, no no hurtarás y hurtaste. Amarás al Señor con todo tu corazón y amaste otras cosas más que al Señor. No mentirás y mentiste. Entonces la base del juicio de Dios va a ser la luz que recibieron. Entonces, ¿para qué era la ley? Más adelante Pablo lo iba a decir. Pues para que ellos se dieran cuenta que eran pecadores y buscaran ansiosamente la salvación en Cristo Jesús. Pero en vez de hacer eso, rechazaron al Señor. Ahora, ¿qué pasa con los gentiles? Ellos, los judíos, van a ser juzgados por la ley. ¿Y los gentiles? Dice el verso 14. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. ¿Cómo así? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. Entonces aquí hay una otra verdad importante que ya la habíamos mencionado en una enseñanza anterior. Los judíos van a ser juzgados bajo la ley de Dios, la ley escrita, Moisés, los profetas, el Antiguo Testamento. Pero los gentiles, ellos no tenían eso. ¿Qué tenían? La revelación de la creación. Pero además, ellos tenían una ley escrita en los corazones. ¿Cuándo se escribió eso? En la misma creación. Y en esa ley escrita, Dios dejó un agente interno en los hombres que les muestra, les acusa o les defiende cuando hacen lo bueno y cuando no. ¿Y cómo se llama esa ley? Conciencia. Entonces no basta que un hombre tenga la ley donde dice no matarás, porque cuando el hombre que no tiene la palabra de Dios va a matar, su corazón le da testimonio de que eso es malo, ¿cierto? Yo creo que muchos de nosotros tuvimos la experiencia que aunque no éramos cristianos, íbamos a hacer algo malo y por dentro algo nos acusaba, ¿cierto? Un dedo que nos decía, estás haciéndolo mal, y uno sentía miedo y le daba nervios. ¿Por qué? Porque la conciencia acusa. Entonces mire el argumento de Pablo. En el día final, así, por orden, por lista, los judíos, a los judíos que les gusta, yo soy hijo de Abraham, los hijos de Abraham primero. Y la ley, tenías que hacer esto, tenías que hacer, ¿lo hiciste o no? Después los gentiles, Señor, pero no sabía, y la conciencia. Yo te hablaba ahí, yo te mostraba ahí, yo te rearguí ahí. Hermano, hay algo que Dios le dio al hombre como no se lo dio a ninguna otra criatura creada, y es hacernos a su semejanza, y parte de su semejanza es dejar una huella moral en nuestra conciencia. Amén. Y delante de Dios, tremendo, porque Dios lo va a juzgar a los hombres según ese testimonio. Porque, ¿qué leíamos el domingo anterior? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ellos entendían que robar, mentir, matar, codiciar, todo eso era malo. Pero a pesar de lo que entendían, ¿qué? No solo las hacían, sino se complacían. No respondieron al testimonio de su conciencia. Por eso el día que Dios les va a juzgar según la medida de lo recibido. Judíos con la ley, gentiles con la conciencia. Y pensemos lo que ha sucedido hoy posteriormente, porque ahora no solo tenemos la ley, la conciencia, sino tenemos el Evangelio siendo predicado en toda la tierra. Más responsabilidad, ¿no? Aquel que escuchó y recibió el Evangelio. Y Pablo cierra el pasaje mostrándonos un poco cómo, quién va a estar en el trono y qué va a suceder aquel día. Dice en el verso 16. En el día en que Dios juzgará, y mira esa frase, por Jesucristo. Entonces ese trono va a tener un juez. ¿Ustedes recuerdan también el pasaje que leía una hermana al comienzo de la reunión? Que cuando Juan comienza a recibir una revelación y voltea a mirar y ve uno con sus cabellos que son blancos. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué los jueces usan la peluca blanca? Haciendo una referencia al juez supremo. ¿Quién es ese juez supremo? Jesucristo. Aquel que murió avergonzado, aquel que pagó por nosotros en la cruz, aquel que fue escupido, abofeteado, aquel que murió vicariamente por nosotros, ese día Él va a juzgar a los hombres. Cada hombre, ahí es donde se cumplirá plenamente la palabra de que el que pase va a confesar: Jesucristo es el Señor. Así confiese eso para condenación, porque ya ahí no hay oportunidad. Pero va a tener que reconocer que Dios le ha entregado todo señorío y toda autoridad a su Hijo. Va a haber un juicio final, y en ese día el que se ha de sentar, el que ha de abrir y el que ha de juzgar a los hombres por sus obras se llama Jesucristo. Ahora, hoy podemos conocerlo como nuestro Salvador. Hoy podemos creer en Él y recibir su sacrificio, su amor, su gracia, antes que nos encontremos con Él como aquel que viene a ejercer un juicio sobre el pecado. Pablo dice: Dios juzgará por Jesucristo. ¿Y qué va a juzgar? Mire cómo dice ahí Pablo: los secretos de los hombres. Algo que siempre resalta el juicio final, la palabra del juicio final, es que todo lo secreto, todo lo escondido va a tornarse ¿qué? Público. Ahí se acabaron los secretos, ahí se acabaron los misterios, ahí todo lo que hicimos, hermano, lo que las intenciones del corazón, ahí van a ser reveladas. Ahí van a ser conocidas. Tremendo, ¿no, hermanos? Tremendo que ahí toda... Hace tiempo estábamos viajando y estábamos hablando con unos hermanos y decían: oiga, cada familia tiene sus secretos. Feos. Cosas terribles, ¿no? Que hizo, que no sé qué, que se abusó, que no sé qué, que se casó, que le fue infiel con la una, que imagínese que ese no es hijo del uno, sino es hijo del otro, y que... Sí, el hombre tiene una cantidad de secretos, hermanos, que parece que están enterrados allá y que nunca van a ser conocidos. Bueno, el día del juicio todo se hará público, todo se hará conocido. Terrible, ¿no, hermanos? Para los impíos. Terrible para el impío. Dice ahí: el cual juzgará los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea que la medida del juicio, ¿cuál va a ser, hermanos? El evangelio. Realmente el evangelio es el que va a separar a los que son justos para vida eterna, y el evangelio es el que va a separar a los impíos para la condenación. Pero con esta palabra final que Pablo está diciendo, nosotros podemos asegurar, hermanos, que el juicio final es parte íntegra del evangelio de Dios. Un evangelio que promete salvación y vida eterna a los que creen, pero también un evangelio que asegura condenación a los que lo resisten. Solo tres reflexiones en cuanto al pasaje de hoy. Hermanos, entender estas cosas nos debería llenar de gratitud, ¿cierto? Esa profunda gratitud que Apocalipsis dice así: y cantaban un cántico nuevo. O sea que este cántico no sucedió sino hasta el momento que Cristo murió. Cuando ellos vieron al Cordero inmolado, hubo un cántico que hicieron los ángeles, hubo un cántico que hicieron las criaturas celestiales que estaban en el cielo. ¿Y cuál era ese cántico? Dice: porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Hermano, nosotros merecíamos ese juicio. Éramos culpables y dignos de la ira de Dios, pero Cristo con su muerte que nos rescató de la condenación. Y el pasaje comienza diciendo: y eso produjo un nuevo cántico. Hermano, nosotros deberíamos levantarnos cada día y decir: Señor, gracias porque me has librado de la ira venidera que ha de venir sobre este mundo, Señor. Me has librado del juicio y la condenación que merecía por toda la eternidad. Ahora soy tu hijo. Ahora soy de tu pueblo. Ahora estaré contigo para siempre. Hermano, nosotros no alcanzamos a calcular el valor de la salvación que hemos recibido por la fe. pero que por lo menos nuestros corazones se llenen de agradecimiento hacia aquel que murió por nosotros, porque si no, nuestro destino no sería el que nos espera. Gratitud, gratitud y más gratitud, profunda gratitud debe haber en nuestro corazón al entender estas verdades. Segundo, hermanos, mire que me acordaba el pasaje de Noé, cuando dice Jesús en los evangelios que Noé, perdón, en Hebreos, que dice que cuando Noé fue advertido del juicio de Dios, cosas que aún no se veían, ¿saben qué hizo Noé, hermanos? Con temor preparó el arca en la que él y su familia serían salvos. Y yo quisiera que de pronto nosotros pudiéramos tener un poco la visión. Bueno, el libro del Progreso de Peregrino habla de esa visión. La visión del juicio de Dios sobre este mundo. Y desde el comienzo cristiano, en el libro de John Bunyan, él tiene esa sensación de que la ira de Dios viene sobre este mundo y que lo que él tiene es que buscar la ciudad, la nueva Jerusalén, donde se va a encontrar el príncipe que lo va a salvar. Pero mire que todo lo que él hace en el libro está con esa sensación. Él está huyendo de una ciudad que está bajo el juicio de Dios. Y de la misma manera, Noé, por la fe, cuando fue advertido, ¿qué hizo? Se preparó y trabajó. El entender que el juicio de Dios viene nos debe llevar a comprometernos más con la causa de Cristo, el testimonio de Cristo, y trabajar para que no solo nosotros, sino que nuestra casa y muchos más sean salvos de las cosas que vienen. Hermano, porque vienen. El juicio de Dios viene. El juicio de Dios viene, el juicio de Dios, como dice Hebreos, no tarda. Y cuando tarda es que Dios nos está dando tiempo para que hagamos lo que tenemos que hacer. Construyamos, en un sentido figurado, el testimonio del arca de Cristo para que nuestros hijos sean salvos. Para que nuestras familias sean salvos. Para que otras personas puedan encontrar esta gloriosa salvación y ser libres de lo que viene. De alguna manera, cuando Noé fue advertido, eso lo llevó a quitarse de esa vida despreocupada y ocuparse en lo que Dios le había mandado. Y qué bueno entender estas cosas para que tomemos más en serio nuestra labor de evangelizar, nuestra labor de predicar, nuestra labor de orar, nuestra labor de discipular a nuestros hijos, nuestra labor de discipular a las personas que están llegando y nuestra labor de ser luz en este mundo. Dios no me va a pedir cuánta plata tuviste en el banco. Dios no me va a decir cuántos títulos, cuántas casas. Nada de eso. Dios me va a pedir, ¿qué hiciste? ¿Trabajaste para la salvación de los tuyos? ¿Diste testimonio en tu trabajo de mí? ¿Cumpliste fielmente en predicar la palabra? Hermanos, pensemos que nuestra labor es importantísima. Nadie sino solo la iglesia de Jesucristo tiene el mensaje que puede librar a los hombres de la condenación final. Y Dios no le dio esa labor ni a los ángeles, ni a los animales, no la dio a nosotros, su pueblo. Somos responsables a nuestra generación de hacer sonar la trompeta del evangelio. Así que trabajemos como Noé. Trabajemos por nuestra generación, por nuestras familias, por nuestros vecinos, y para que las personas que lleguen a nosotros puedan encontrar la cruz y el evangelio de Cristo. Y por último, hermano, una reflexión que la he tenido todo este tiempo. Estoy preparando unos mensajes para una conferencia de Filipenses, hermano. Y un pasaje que me atravesó el corazón es cuando Pablo dice en Filipenses 3, que él lo dice llorando, hermano. Esto no lo decimos ni con alegría, ni con jactancia. Él dice que, digo muchas veces, y lo digo llorando, que hay muchos que hoy en día son enemigos de la cruz. Y yo pensaba en eso, porque eso es algo que lo tengo en el corazón, hermano. Es triste escuchar predicadores, cristianos, que endulzan tanto el evangelio, hermanos, que ese evangelio no tiene nada de Dios, nada de justicia, nada de arrepentimiento, nada de Cristo, nada de salvación y nada de juicio final. Nosotros vivimos una generación donde los cristianos han preferido callar el evangelio para complacer a las personas y entretenerlas. Y en ese propósito se volvieron enemigos de la cruz. No predican arrepentimiento, no predican del juicio final, no predican de la salvación exclusivamente por Jesucristo. Sirven para hacer shows, sirven para hacer reír a la gente, sirven para ser comediantes, pero no sirven en nada al Evangelio de Jesucristo. Y yo no puedo dejar de decirle a mis hermanos que aborrezco ese Evangelio. Que detesto cada vez que un hombre sale y disminuye el Evangelio para congraciarse con las personas y entretenerlas. Se han hecho enemigos de la cruz. Como decía Richard Niebuhr, hace años, hermanos, 60, 80 años, presentan un Dios sin ira, trayendo a hombres que no tienen pecados a un reino donde nunca habrá un juicio, ministrándoles un Cristo que no fue crucificado. Ese es el evangelio que muchos predican. En estos días uno decía, hay una secta que les gusta condenar a todos. Pero hermanos, hasta que los hombres no entiendan su condenación, nunca van a entender el glorioso evangelio de Jesucristo. Así que aunque no sea agradable, muchas ocasiones, como parte del mensaje integral de Cristo, vamos a tener que hablar de juicio, de arrepentimiento. Porque sin esto estamos quitándole el poder al Evangelio y lo estamos volviendo insípido, insuficiente. Un Evangelio vulgar, que la gente puede vivir como quiera sin tener conciencia que le tiene que dar cuentas a Dios y que necesita de Jesús. Dios nos libre de ese tipo de mensajes, hermano. Dios nos libre de ese tipo de predicadores que han vuelto su ministerio una enemistad contra el mensaje de la cruz. Vamos a orar, mis hermanos. Yo quiero que cantemos una canción en base a lo que decíamos de Apocalipsis 5. Una canción que dice, está sentado sobre su trono. Una canción que dice que los ángeles y la iglesia se une para exaltar al Cordero de Dios, hermano. Aquel que nos otorgó esa bendita y gran salvación. Entonces adoremos, hermanos. Terminemos adorando y agradeciendo al Señor. Que el que es el alfa, el autor y el consumador de esa gracia que hemos recibido. Amén, hermanos. Vamos a orar. Vamos a disponernos para cerrar la palabra agradeciendo al Señor por lo que Él es. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque aunque merecíamos de manera justa tu juicio, Señor, tú tuviste a bien enviar uno, Señor, que tomaría nuestro lugar, Señor, que cargaría con nuestros pecados, Señor, que llevaría nuestras rebeliones sobre sí, Señor. Y a través de ese castigo que Él viviría, Señor, recibiríamos la paz, Señor. Gracias por ese evangelio que nos salvó. Gracias por aquel que murió y hoy está sentado en el trono, Señor. Hoy a Él alabamos, hoy a Él exaltamos, Señor. Hoy a Él proclamamos, Señor. Bendito es nuestro Señor Jesús, Señor. Señor, y que estas verdades, como tu misma palabra nos enseñaba, Señor, que tu bondad, tu justicia, tu gracia, tu paciencia, Señor, lejos de llevarnos a vivir una vida sin ti, Señor, nos lleve a buscarte, Señor. Nos lleve a amarte, Señor. Sí, queremos ser de aquellos que buscan esa gloria, Señor. Que buscan esa honra, que buscan esa inmortalidad en ti, Señor. Queremos ser aquellos que hacen el bien, Señor. Queremos ser de aquellos, Señor, que viven para tu gloria, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Si en algo hemos pisoteado tu gracia, Señor. Si en algo hemos sido indiferentes, rebeldes, necios, Señor. Aunque tu palabra sirva para enderezar nuestras vidas, Señor. Sirva para enderezar nuestros corazones, Señor. Tú eres nuestro Señor. Hoy damos gloria a ti, Señor. Y honra por esa salvación, Señor. Por esa gracia que hemos recibido, Señor. Hoy te alabamos, Señor. Bendito eres, Jesús. Bendito eres para siempre. Bendito tú que estás sentado en el trono, Señor.
En Él somos casa.
El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.